Pues esta conferencia es para María, para nuestra Madre. Y como es para María, es para que hoy tomemos cuenta de las mujeres, el regalo que Dios ha dado a la humanidad, dándonos a la mujer. Y es momento, como cristianos, de tomar conciencia del profundo quebranto que existe en las relaciones entre hombres y mujeres desde Adán y Eva. Y en vez de ser realmente compañeros que nos ayudamos unos a otros, tantas veces esas relaciones se convierten en otra cosa, en el camino a la perdición. Pero la solución al problema no es separar los hombres y las mujeres, sino restaurar el maravilloso plan de Dios. Y eso solo Él lo puede hacer. Y por eso vino al mundo, para restaurarlo todo. En el tiempo de Jesús, la mujer estaba muy marginada. Hasta en la sinagoga estaban separados hombres y mujeres. Había mucho, podríamos decir en nuestro lenguaje, machismo. El testimonio de la mujer no valía para nada. En la corte, la mujer no podía dar su testimonio. Y es algo de notar que en toda la humanidad, en la historia, así ha sido. La mujer relegada, marginada, despreciada. Pero al principio no fue así. Eso es la tragedia, el mal del pecado. Y es Jesús el que viene a restaurar a la mujer. Jesús, en muchas cosas, era un hombre como de la cultura, pero no en el pecado. Él nunca pecó. Y vemos cómo Jesús trataba a la mujer, ¿cierto? Cómo Jesús se metía en problemas por las mujeres. Como por ejemplo, ¿se acuerdan María cuando le lavó los pies con perfume y lo andaban mirando? ¿Ustedes se imaginan eso? En una asamblea como esta, y viene una mujer y rompe un frasco de perfume muy precioso, un perfume que vale como el trabajo de un año entero, y lo rompe y lo derrama sobre Jesús y se pone a lavarle los pies con su pelo secando. Es un gesto muy íntimo, muy personal, y lo miraban, le decían, si supiera la mujer que está tocándole los pies. Y vemos cómo Jesús sale en defensa de ella. Y aquella mujer que sabía que Dios le había perdonado tanto y estaba tan agradecida con Jesús, y Jesús lo sabía. Y entonces Jesús le reclama a aquel hombre diciendo, tú no me lavaste los pies, y ella me los está lavando con sus lágrimas. La mujer en el pozo. Él, Jesús, solo con ella, sentado en el pozo. Otros podrían haber hablado mal, pero Jesús, con gran amor, la va llevando a esta mujer que había tenido una vida bastante complicada, bastante difícil, que había tenido muchos maridos, pero Jesús va a su rescate, no la rechaza por esa vida del pasado. Y así vemos en la vida de Jesús que aún cuando resucita, la primera en dar testimonio de la resurrección fue María Magdalena, de quien él había sacado 7 demonios. Entonces, estas mujeres que eran despreciadas por pecadoras, son las que el Señor llama para dar ejemplo de la transformación que Él hace en la mujer y la llena de dignidad, de valor. Y María Magdalena se convierte en la apóstol a los apóstoles del Señor, porque ella es la que va a anunciarles a los apóstoles que Jesús ha resucitado. Y así Jesús restaura con su amor la relación entre el hombre y la mujer. Jesús al pie de la cruz, está ahí María su madre, está ahí San Juan, y Él agonizando con profundos sufrimientos le dice a María: he ahí a tu hijo. Y le dice a Juan: he aquí a tu madre. Y así los hace madre e hijo para siempre. Y Juan nos está representando a todos, de tal manera que es el mismo Jesús el que nos ha dado a María como madre. ¡Qué gran regalo para nosotros vivir esta relación! Pero con María se va restaurando también la relación con todas las mujeres. Y Jesús lo que quiere hacer es que nosotros vayamos descubriendo, nosotros los hombres, a cada mujer con María Santísima. Que vayamos viendo en cada mujer una hija de María y ver las cualidades de María. El hombre necesita las cualidades de la mujer para fortalecerse él también como hombre. Hay un complemento, nos necesitamos el uno al otro. Y lo que Dios ha querido es que los hombres encuentren en la mujer esa capacidad que tienen ellas de sufrir por amor. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de tener un parto. ¿Cierto? Dar a luz a un hijo, ustedes saben, nosotros no sabemos lo que es eso. Dios sabe lo que hace. Yo creo que si fuera para los hombres, se acabaría la raza humana. Y nosotros, que se supone que somos los fuertes, aprendemos al amor sufriente de la mujer. Decimos: qué bravas son las mujeres, qué valientes. Tienen esa capacidad de sufrir por los que ellas aman, como ellas se dan por sus hijos, por sus esposos. Y el hombre aprende de esto. El hombre aprende de la mujer la ternura, la dulzura, la mansedumbre, el amor, la pureza. Pero para que eso sea verdad, es necesario que la mujer cristiana, la mujer transformada en Cristo, refleje, irradie estas virtudes y que se vea a sí misma como esa mujer de Dios que Dios quiere aumentar en ella. Estas virtudes, estas cualidades: ternura, dulzura, pureza, capacidad de sufrir por el amado, la ternura de las madres. Las mujeres también tienen una intuición sobre las cosas, tienen un sexto sentido espiritual para darse cuenta de las cosas, una capacidad de captación. La mujer tiene la capacidad de sentir el sufrimiento del otro. Tienen un corazón tierno. Y el hombre se enternece ante esa mujer así. Cuando la mujer no tiene ese encuentro con Jesús, no tiene estas virtudes, ¿qué ocurre? La mujer vieja, la mujer del mundo, lo que le queda entonces es la seducción. Y se presenta ante el hombre como la seductora. Y la única forma de enganche es incitando en el hombre la lujuria. ¡Qué pena! ¡Qué pobreza! Que una mujer no se dé cuenta en lo que está cayendo. Y esto se demuestra en muchas cosas. En la forma de vestir, donde hay una cierta incitación para el hombre para buscar la carne y no el espíritu. Hay modas del mundo que son incitantes a la lujuria. Por ejemplo, ahora se está poniendo de moda que la mujer se deje un hombro para abajo, ¿verdad? Es como decir, ya estoy casi mitad-mitad, ¿verdad? Y tantas cosas así que uno se pone a pensar, ¿y qué está ocurriendo aquí? ¿Cuál es la señal que se está dando con esto? Y a eso está sometida nuestra juventud, es lo que están viendo en la tele, en los ambientes. Y cuánto dolor para nuestra madre, que es capaz de sufrir con el otro. Cuánto más una madre con sus hijos, cuando una mamá ve a sus hijos que andan por el mal camino, el profundo sufrimiento de nuestra madre María al ver a sus hijos así descarriados. Es el sufrimiento más grande para ella, el sufrimiento interior de la Virgen, de ver que sus hijos desprecian, olvidan el sacrificio de Jesús. Entonces, entre nosotros, hermanos, el Señor quiere hacer esa gran restauración. Que la mujer sea como María, con todas esas virtudes, y que el hombre sea como Jesús, que cuida, que defiende, que protege. Cuando el hombre se encuentra en una sana relación con la mujer, lo que suscita el Espíritu Santo es un espíritu de respeto, de protección, de ser el hombre que defiende. Y ahí hay entonces el complemento. El hombre y la mujer en Cristo transformados. Pero ¿cómo se puede llegar a esto? Pues juntos necesitamos ir a la cruz. Porque en nosotros hay fuerzas de este mundo, fuerzas carnales que están en rebelión contra el plan de Dios. Y el Señor tiene que poner a muerte esas fuerzas. Nosotros todos las conocemos. Esos instintos bajos, esas emociones. No podemos confiar en nuestras emociones. Porque a veces son buenas y a veces son malas. Ahora las emociones aquí, en general, son buenas. Pero salimos a la calle y se suscitan emociones malas. Y necesitamos tener en nuestra mente discernimiento y capacidad de decidir: esta emoción, este pensamiento es de Dios, este otro no es de Dios. Hace años fundé una comunidad, un movimiento que se llama Nueva Vida para adictos, drogas y alcohol, y teníamos fines de semana de retiro, y después del retiro daban testimonios, y yo empecé a notar cuáles eran los hombres que iban a perseverar y cuáles no. Y resulta que los que venían al micrófono y decían, ya yo he sido sanado, ya yo soy un hombre nuevo, ahora ya el demonio no puede contra mí, pues resulta que esos no duraban mucho tiempo. Pero aquellos que decían, el Señor ha sido grande conmigo este fin de semana, me ha dado la fuerza, pero sé que tengo que seguir luchando y necesito de mis hermanos. Voy a seguir viniendo a las reuniones. Vamos a seguir en la lucha con Jesús. Esos son los que perseveraban. Es decir, Dios ha comenzado, pero sé mis debilidades. Sé que la lucha va a seguir y que tengo que seguir yo correspondiéndole al Señor, porque ahora me siento muy bien, pero en un par de días esa fuerza tremenda del vicio que arrastra al hombre, que lo hace esclavo, va a querer tomar dominio sobre mí. Y necesito cada día poner mi mirada en el amor crucificado, poner mi mirada en Él, adorarle, meditar sobre la cruz y apropiarme de la fuerza de la cruz, hacerla mía, interiorizar ese acto de amor que Jesús tuvo por mí, de tal manera que cuando me sienta totalmente amenazado por esa fuerza tremenda que invade mi carne, pueda yo, apelando al poder de Jesús, ser crucificado, sufrirlo todo, porque no es fácil. El Señor no quita las tentaciones, nos da la fuerza para no caer. ¿Ven la diferencia? Entonces hay muchos que dicen, ya voy a mirar a la mujer diferente, voy a respetarlas, voy a ver en ellas a las hijas de María Santísima, las voy a ver asociadas con la pureza, con la ternura, con el amor de Dios, a respetar que son hijas de Dios. Y resulta que me encuentro con una y algo ocurre en mí que es una fuerza que yo no quise, pero me entra y siento esta lujuria y esta fuerza animal dentro de mí, y entonces me asusto y digo, ah, pues debo ser el hombre de antes, parece que Dios no está trabajando, y me rindo. Pues no, Señor, es el momento de demostrar que Cristo está vivo, es el momento de apelar al poder de la cruz y tener el valor de sufrir y poner a muerte la rebelión de la carne como un hombre verdadero, sufriendo con Cristo. Amén. Jesús no dijo, qué bueno que me van a crucificar, porque yo amo tanto al Padre, estoy alegre que me crucifiquen y me encanta sufrir. ¿Dijo Jesús eso? No. ¿Qué dijo Él en el huerto de Getsemaní? Dijo, Señor, que pase de mí este cáliz. Veía todo eso que le venía encima, esa fuerza del demonio, esa amenaza de sufrir tremendamente. Y como hombre humano, Él experimenta la lucha intensa en su corazón humano. Pero entonces dice, que se haga tu voluntad, Señor. Y cuando nosotros entramos en la batalla y sufrimos esa tendencia, ese ataque, y nos mantenemos fuertes en la cruz, capaces de sufrir, entonces el Señor va tomando más y más autoridad en mi vida, y vemos que cada vez más y más se debilita la fuerza de la carne. ¿Qué le dirías tú a un adicto que te dice, es que no puedo controlarme, es que es una fuerza superior a mí y quiero hacer el propósito y después me arrastra? Pues tú que no tienes adicción, tú que no entiendes eso, pues le dices, pero ¿cómo es eso? Pues tendríamos que decirle, mira, hay una vida nueva que Dios te está preparando, pero para entrar en ella hay un proceso, y ese proceso es una disciplina. ¿Se acuerdan cuando las personas, los hombres y las mujeres hoy día van al ejército, pasan por lo que se llama el boot camp, que que es un tiempo de entrenamiento fuerte, pues el cristiano también lo necesita. Entonces, ese adicto que está totalmente dominado en su carne por las fuerzas del pecado y no puede resistir el instinto, esa emoción hacia las drogas, hacia el alcohol, necesita de una comunidad cristiana donde él se inserte y aprenda a sufrir. No hay victoria sin sufrimiento. El sufrimiento del amor crucificado. Y así nos ayudamos unos a otros. Le podemos compartir, mira, tú tienes alcohol, pues yo tengo otra cosa, todos tenemos algo, todos somos pecadores, estamos todos en este entrenamiento, vamos a ayudarnos unos a otros, pero no vamos a justificar el pecado, no vamos a decir, bueno, está bien, cada uno tiene su problema, vamos a renunciar al pecado, vamos a luchar para ir juntos a la cruz. Y ese es, queridos hermanos, la misión de nuestra madre, llevarnos a la cruz. Dice el catecismo, el papel, o sea, el lugar, el rol de María con relación a los cristianos es inseparable de su unión con Cristo. Esta unión de la madre con su hijo en la obra de salvación es manifiesta desde el momento de la concepción de Cristo hasta su muerte. María, siempre fiel, es la única persona en la Biblia que está con Jesús desde su concepción hasta su muerte en la cruz, resurrección, Pentecostés, ascensión al cielo. La Virgen sigue siendo parte de la comunidad cristiana hoy y hasta el fin de los tiempos. Y está con nosotros, nos acompaña en este caminar, y por eso es tan importante para nosotros los católicos saber que Dios, en su plan perfecto, nos hizo familia. La Iglesia es una gran familia, y en esa familia hay un padre que es Dios, pero también hay una madre que es María Santísima, que nos acompaña en este caminar. Y su relación con la Iglesia, dice el catecismo, es inseparable a su unión con Cristo. Igual que al principio la muerte y el pecado vienen por un hombre y una mujer, Adán y Eva, la restauración viene a través de un hombre, Jesús, el nuevo Adán, cooperando plenamente con él, una mujer que es la nueva Eva, que es María. Y en Jesús y en María, toda la humanidad va redescubriendo su propia dignidad. En Jesús y María vamos todos naciendo de nuevo, recibiendo el poder de Dios para vivir una vida nueva. Que los hombres cada vez más somos imagen de Cristo vivo. Nos vamos cada vez más pareciendo a Jesús, que es el pleno hombre. Y las mujeres se van cada vez más pareciendo, asemejándose a María, la Madre del Señor. Nos dice también el catecismo, María Santísima, en la peregrinación de la fe, mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre. Llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujeres, escuchen otra vez y hombres también aprendamos de esta mujer que por voluntad de Dios estuvo de pie en la cruz, sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio. Por eso le llamamos la madre dolorosa, la madre traspasada por la espada. Se cumple la profecía de Simeón. En realidad, toda la vida de María estaba traspasada por una espada de dolor, porque ella sabía muy bien el rechazo de tantos y tantos a su hijo amado. Y ese es su gran dolor. El ver que su hijo no es amado, el ver que tantos de los hijos que Dios le va a dar a ella, porque ella es la madre de todos nosotros, y que ella no podrá ayudarles porque no se quieren dejar ayudar. Y aquí aprendemos también una gran lección. Fíjense que María no puede y no evita la crucifixión. Está de pie en la crucifixión. Tú y yo muchas veces no podemos evitar la condición de sufrimiento que tiene un ser querido. Un cáncer, una situación económica, una tragedia en la familia. No lo podemos evitar, pero estamos al pie de la cruz. Eso es lo que Jesús nos pide. Muchas veces nos desesperamos porque no podemos resolverle el problema a un ser querido. Pero Jesús no nos está pidiendo eso, porque sabe que no está a nuestro alcance. Lo que sí requiere es que estemos al pie de la cruz. ¿Y saben qué? Cuando estás tú sufriendo una situación muy difícil, ¿cuánto te consuela, cuánto te ayuda tener un hermano o una hermana que no puede resolver el problema, pero está contigo al pie de tu cruz? Que tú sabes muy bien que tu dolor es el suyo, porque somos uno en el amor. Entonces todo se hace llevadero. ¿Cuánto consuelo, cuánta fuerza María le dio a Jesús, que es un hombre, es un ser humano, que está llevando toda esa carga, todo ese sufrimiento, pero él sabe que su madre amada está con él al pie de la cruz? ¿Y cuál es la misión de la Virgen? Bueno, pues todos los apóstoles salieron huyendo, pero uno de ellos, al menos, bueno, si vas a huir, por lo menos huye a María, corre a donde ella. Y allí María lo tomó de la mano, y en la próxima escena en el Evangelio, ¿dónde aparece Juan? Con ella al pie de la cruz. ¿Por qué vamos a María? Porque solos salimos a correr. No podemos con los combates del enemigo, pero María nos toma de la mano y nos lleva al pie de la cruz. A sufrir con Jesús, a morir con Jesús y a nacer de nuevo con Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿dónde estaban los otros apóstoles? Nada más uno estuvo al pie de la cruz. Y si decimos que estar al pie de la cruz es esencial para sanarse, es esencial para entrar en la vida nueva, ¿qué pasó entonces con los otros apóstoles? Ellos no fueron testigos de la cruz. Pero Dios proporcionó un remedio. Más tarde, todos ellos se reunieron en el cenáculo con María. ¿Y qué ustedes creen que estaban hablando? Después del Viernes Santo, todos ellos reunidos, pues estoy seguro que la madre les habló de cuánto Jesús los ama, de cómo Jesús, derramando su sangre, agonizando en la cruz, se ofreció por todos ellos ¿Y quién como una madre puede comunicarnos las cosas del Hijo? ¿Quién como una madre puede comunicarnos el sufrimiento, la pasión de su Hijo? La perfecta predicadora de la cruz es ella. Y al escuchar a la madre recordar el Viernes Santo, ese camino a la cruz, esa crucifixión dolorosa, a Cristo colgado en la cruz, ese recordar las siete palabras de Cristo colgado en la cruz, el corazón de aquellos discípulos que no estaban allí, a través de los labios de María, fueron reviviendo la pasión del Señor. Fueron profundamente traspasados ellos también de dolor por Jesús. Y así, cuando el hombre se llena de compasión con Jesús y aprecia profundamente el acto de amor que Él hizo por nosotros, por sus llagas somos sanados. Y a través de María, los otros apóstoles también vivamente participan de la agonía de Jesús. Entran a apreciar cuánto Jesús los ama. Y así María los preparó para Pentecostés. Porque para que venga el fuego, hace falta primero que los corazones se traspasen de amor. Y eso ya es el Espíritu Santo actuando. Hace falta sentir con Jesús, de manera que nosotros nos convirtamos en ofrenda viva al Padre. Aquellos apóstoles, vibrando ya con el amor de María, el amor que Jesús les había transmitido, estaban ya entregándose, estaban ya dispuestos, abriendo sus corazones, inmolándose al Padre con Jesús. Y viene entonces el fuego del Espíritu Santo, llena a aquellos hombres, y el fuego que siempre ha estado, porque María es la Inmaculada, ella es la esposa del Espíritu Santo, pero estando con ella, el fuego se propagó a todos los apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y aquellos hombres que eran impotentes, miedosos, cerrados con las puertas enllavadas, ellos salen de allí y ya nada los para. Ahora son hombres nuevos, ahora están dispuestos a sufrir cualquier cosa por Cristo. No vayan a pensar que cuando vino Pentecostés, entonces todo se hizo fácil. Vemos enseguida que los llevan presos, los meten en la cárcel, los sacan y ellos siguen dando testimonio de Cristo resucitado, del poder de Dios, de que hace falta morir al hombre viejo y nacer a Cristo. Y ellos hablan muy fuerte de el pecado. No dicen, Dios nos quiere mucho a todos, está todo muy bien, felizmente, Él nos ama. Claro que nos ama, y porque nos ama tanto, nos dice la verdad. Son pecadores, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. María, entonces, es el testigo de la cruz ante los apóstoles. Es el testigo de la cruz para nosotros. ¿Qué significa consagrarse a María? No es simplemente una, bueno, hago un rezo y ahora es algo emocional, algo piadoso. Significa dejarse llevar de la mano para ir con ella a Cristo Jesús crucificado y allí someter mi vida con ella y también yo inmolarme y dejarme traspasar de amor con Jesús. Consagrarse a la Virgen quiere decir que yo dejo que ella me enseñe a morir al hombre viejo para entrar a ser un hombre nuevo con Cristo Jesús. Eso es la consagración. Es dejar que María nos enseñe a entrar en la pasión con su Hijo. Con María, hermanos, nosotros recibimos todo de Dios. Dios le dio el Espíritu Santo a María cuando ella fue concebida. Ella es la mujer llena del Espíritu Santo. Dios le dio a María a su único hijo en la Anunciación. María lleva a Jesús en su vientre y para siempre lo lleva reinando en su corazón. Y en la cruz, Dios le dio a María a todos los cristianos, a toda la humanidad. Cuando nosotros nos consagramos a María, entonces estamos obedeciendo lo que ya Dios hizo, reconociendo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Estamos yendo a aquella que ya Dios escogió. Nosotros no escogimos a María, fue Dios el que la escogió entre todas las mujeres. Nosotros reconocemos el plan de Dios. Aceptamos en nuestra vida lo que ya Dios ha hecho. ¿Cuántos aquí han oído hablar de las apariciones de la Virgen en Medjugorje? No muchos. Bueno, allá como en el año 81, ¿no?, se empezó a aparecer la Virgen en lo que antes era Yugoslavia, hoy es Bosnia-Herzegovina. Son unas apariciones que siguen andando. Y en este lugar van multitudes, son las apariciones en este momento más populares en Europa, junto con las de Lourdes. Aún sigue siendo el Tepeyac el lugar más visitado del mundo entre las apariciones marianas. ¿Saben eso? El centro, las apariciones marianas más visitadas del mundo son las de la Virgen de Guadalupe, todavía hoy día. Pero Medjugorje, este lugar que las apariciones siguen ocurriendo hoy día, a mí una cosa que me llamó la atención allí fue que hay tantos mártires, porque uno piensa, vamos a un lugar de la Virgen a ver las apariciones. Cuando entré en la rectoría, había toda una pared llena de fotos de sacerdotes que habían sido asesinados por los comunistas ahí en Medjugorje. Y me di cuenta, María está con los mártires, está con los que sufren, está con los que realmente desean ir con Jesús a la cruz. Por cierto, les voy a decir el último mensaje de la Virgen allí, que ocurrió el 2 de mayo. Queridos hijos, con amor maternal les suplico que me den sus manos. Permítanme que os guíe. Yo como madre deseo ahorrarles la inquietud, la desesperación y el exilio eterno. Hijos míos, mi hijo con su muerte en la cruz mostró lo mucho que él les ama. Él se sacrificó por vuestro bien y por vuestros pecados. No continúen rechazando su sacrificio. No continúen renovando sus sufrimientos con vuestros pecados. No continúen cerrando las puertas del cielo para ustedes mismos. Hijos míos, no pierdan tiempo. Nosotros, yo no estoy tratando de decir que estas apariciones ya son aprobadas. Todavía se está discerniendo eso. Pero sí les digo que este mensaje es la verdad. Porque ya es lo mismo que la Iglesia nos dice. Por eso es tan hermoso. Y Jesús quiere que nosotros confiemos en su madre, porque a través de su dulzura, de su ternura, de su cualidad femenina, ella nos está quitando el miedo de ir a donde nos da miedo, ir a lo profundo, ir a la cruz, para que el hombre viejo rompa con todos esos vicios y empiece la vida feliz. ¿Alguno aquí que no es adicto a las drogas y al alcohol se siente pesar porque, ay, no tengo adicción a drogas y alcohol, qué pena? Cuando uno se libera del pecado, es que nos da hasta risa, ¿no? Porque ningún hombre que ha sido liberado del poder de la lujuria, del poder de la pornografía, va a pensar, estoy aquí sacrificándome, ¿verdad? Sin lujuria, sin pornografía, siendo fiel a mi única esposa, qué lucha. Pero bueno, lo hago porque quiero irme al cielo. No. Cuando uno queda liberado, uno sabe que uno está liberado y le da gracias a Dios. Y cuando uno mira a otros que andan todavía atrapados, lo que surge del corazón es compasión, dolor, porque uno sabe lo que es eso. Y entonces estamos en posición de poder ayudar. Si estamos todavía viviendo en la ley, como que nos da envidia. Yo estoy aquí con mi única mujer siendo fiel, pero mira el otro cómo anda divirtiéndose y pasándola bien, ¿verdad? Pero yo estoy aquí todavía amarrado, pero bueno, es que me voy a ir al cielo con este sufrimiento de llevar a esta esposa. Pues eso, gloria a Dios. Eso es. Algunos cristianos damos esa apariencia y entonces los que están atados todavía como que no van a tener muchas ganas de entrar en el camino, ¿verdad? Porque no nos ven muy alegres. Pero la verdad es que vivir así es vivir en la ley. Pero San Pablo está muy claro que nosotros ya no vivimos en la ley. Nosotros hemos de vivir en el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu sabe que ha sido liberado. No que no tenga luchas, porque la tentación siempre está ahí acechando, pero sabemos bien lo que está detrás, que es como una invitación, una seducción, pero cuando uno se deja, uno cae en la miseria. Entonces ya sabemos por dónde viene la batalla. Quería también decirles otra cosa. Jesús nos necesita. Apunten eso bien. Jesús nos necesita. Porque pensamos, si Él es Dios, Él todo lo puede, ¿por qué va a necesitar de mí? Que soy una miseria. Pues sí, nos necesita. Y para entender esto, miremos a María. Ella es la corredentora que se ofrece en la cruz unida a Jesús. ¿Y por qué Jesús nos necesita? Nos necesita porque su obra no se ha terminado. Y porque Dios ha querido desde toda la eternidad que nosotros seamos parte de la salvación del mundo. Que la salvación del mundo va a venir a través de todos sus hijos. Jesús nos necesita porque somos su cuerpo. Si la cabeza desea algo, ¿qué hace tu cabeza? Pone a las manos a trabajar, ¿verdad? Pone a los pies a caminar. Pone todo el cuerpo a trabajar. La cabeza se vale del cuerpo para llevar a cabo la obra. Pues Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Él, que es todopoderoso, se quiso hacer chiquito. Se hizo hombre como nosotros. Y nos ha dado tanta dignidad. Nos ha hecho tan importantes, que hace depender la obra de salvación de la humanidad en ti y en mí. Jesús requiere de ti. Y muchos se salvarán o no se salvarán dependiendo de tu respuesta. María participó como madre. Dios requirió de ella. Tanto así que envía un ángel y le pide para ser mamá. Ella podría haber dicho que no. Los ángeles en el cielo, expectantes, esperaban la respuesta de esta mujer escogida entre todas para ser la madre de Dios. Ella no es una incubadora que Dios se puso ahí a la fuerza. Él con toda delicadeza le pide para ser madre. Y el fiat, el sí de la Virgen, abre el camino a la salvación del mundo. Pues igualmente, queridos hermanos, junto con ella, que nos lleva de la mano al Señor, al pie de la cruz, vamos a morir al hombre viejo y recibir del Señor la misión que Él nos encomienda. Hacer hombres y mujeres nuevos para servir en nuestras familias, para servir en nuestros grupos. Y Jesús requiere de nosotros para que esas familias y esos grupos reciban la vida divina. Nosotros, como María, somos su cuerpo. Él continúa sufriendo. ¿Cómo que Jesús continúa sufriendo? Claro, ¿tú no eres el cuerpo de Cristo? ¿Y tú sufres? Pues Jesús está sufriendo. Sufre por cada uno de nosotros que está sufriendo, pues somos su cuerpo. Cuando el dedo me duele, yo digo, estoy sufriendo, porque mi dedo es parte de mí. Pues tú eres parte de Jesús, tus sufrimientos, Jesús los está sufriendo. Y lo tuyo es de Él, y lo de Él es tuyo. Somos uno, mantengámonos en el amor. Este es el tema de la conferencia. Mira lo que dice San Pablo a los Colosenses 1:24. Ahora me alegro de poder sufrir con ustedes y completo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo. San Pablo es un hombre y dice, completo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo. Colosenses 1:24. ¿Y para qué sufre San Pablo? Dice él, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Él sufre para el bien de la iglesia y son los mismos padecimientos de Cristo. Y dice San Pablo, este misterio estuvo oculto hasta ahora, pero ahora se da a conocer. Pero ¿saben lo que es triste? Que él dijo esto hace 2000 años y este misterio sigue oculto para la mayoría de la gente. Aún muchos cristianos dicen, ya Cristo murió en la cruz, estoy salvo, ya no hay que sufrir más. Cuando les digan eso, vayan a Colosenses 1:24. Me alegro de poder sufrir por ustedes. Completo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿cómo puede faltar algo del sacrificio de Jesús si Él es Dios? ¿Acaso sus sufrimientos no son suficientes? Lo son en el sentido de que su ofrenda es perfecta. Y como Él es Dios, su ofrenda vale para salvar a toda la humanidad. Pero Él quiso a asociarnos a todos en esa ofrenda, y como todos somos cuerpo, Cristo sigue ofreciendo su vida al Padre a través de nosotros. Nuestro sufrimiento por sí solo, el sufrimiento tuyo y el mío por sí solo, es inútil. Pero como somos uno con Cristo, entonces nuestro padecimiento junto con Él es inútil. Valiosísimo. Faltan a los padecimientos de Cristo en el sentido que su iglesia, que su cuerpo, continúa sufriendo, de modo que cada miembro de su cuerpo debe ir uniendo sus sufrimientos a Él para que pueda continuar la redención a través nuestro. ¿Se dan cuenta? O sea que Cristo sufrió en la cruz, ya resucitó, ya está en el cielo, pero sigue sufriendo porque tú y yo estamos sufriendo y somos Cristo. Y como estamos perfectamente unidos a Él, pues entonces ese sufrimiento continúa siendo ofrecido al Padre. Pero si yo no lo ofrezco y nada más me quejo, ay, estoy sufriendo, qué mal, pues no hago nada. Pero si digo, este sufrimiento es para Cristo, unido con Él, estoy continuando a la salvación del mundo porque convierto mi sufrimiento en un acto de amor, en un acto de entrega. Y por eso dice San Pablo, lo que falta no es que a Él le falte nada, Él lo hizo todo perfecto. Pero nosotros somos su cuerpo y digamos, vamos completando aún más esa ofrenda. Otro ejemplo, Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él. De manera que si no sufrimos con Él, quedamos fuera de la herencia. Romanos 8:17. El que no sufre con Cristo pierde su herencia. Es por nuestro sufrimiento, que todos tenemos sufrimiento, ¿cierto? Pero al nosotros entregar ese sufrimiento a Cristo y hacerlo acto de amor, somos herederos de Dios junto con Él, porque somos uno con Jesús en sus sufrimientos. Somos hijos que sufrimos con el Hijo, que es Jesús. La sangre de Cristo es nuestra sangre ofrecida en la Eucaristía. De tal manera que la cruz se hace el encuentro entre la criatura y Dios. ¿Y cómo vamos a entregar ese sufrimiento? ¿Y cómo vamos a ser capaces de unirnos así a Jesús? Y repetimos, nos consagramos a María. Le dice, María, llévame tú, porque tú haces el camino dulce, como solo una mujer lo puede hacer. Y ese es el ejemplo de las mujeres, inspirarnos a sufrir por Jesús. Cuando un hombre realmente ama a una mujer, ¿qué ocurre? Que por ella está dispuesto a sufrir, está dispuesto a dominarse a sí mismo. Por eso cuando son jovencitos y dice él, ay, si tú me amas, entrégate a mí. Ella debe responder, si tú me amas de verdad, entonces serás capaz de dominar tus instintos. Si me amas de verdad, vas a ser capaz de morirte a ti mismo por amor a mí. Y así se demuestra el verdadero amor. Y eso es lo que una mujer debe inspirar. Así nos inspira también la Virgen, ir a los pies de Jesús. Y allí, ella es la primera que besa los pies del Señor. Y cuando besamos los pies del Señor, ¿qué ocurre? Nos llenamos de arrepentimiento. Ahí está el camino a la vida nueva. Vamos con María, la vemos a ella con esa compasión, besar los pies de su Hijo, y nosotros también besamos los pies de su Hijo. Entramos en arrepentimiento, sentimos dolor por nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor con humildad, reconocemos nuestra miseria, le pedimos a Dios el don de conocernos a nosotros mismos, de conocer a Dios. Los pies tienen mucho significado. Jesús, el Jueves Santo, lavó los pies de los discípulos. Y los pies son una parte humilde de nuestro cuerpo. Besar los pies, lavar los pies, es un símbolo de profunda intimidad. ¿Verdad que a nosotros no nos gusta que nos toque nadie los pies? Porque es algo muy especial, muy íntimo, ¿verdad? Pues eso de lavar los pies, de besar los pies, es realmente tocar el corazón. Es realmente abrirse. Por eso Pedro decía, no me puedes tú lavar los pies, porque Pedro considera mucho a Jesús para que esté lavando pies. Dice, déjate por ahora, después vas a entender. Pues ese lavar los pies era una manifestación de intimidad, de humildad de Jesús. Pues nosotros vamos y le besamos sus pies traspasados y lloramos y nos arrepentimos y le pedimos perdón y le damos gracias. Y ahí empieza a entrar el don del conocimiento. Me conozco a mí mismo, conozco el amor de Dios y nos hacemos uno. Oremos. Oh purísima Virgen María, que tu inmaculada concepción fuiste hecha por el Espíritu Santo, tabernáculo escogido de la divinidad, ruega por nosotros. Haz que el divino Paráclito, Espíritu Santo, venga pronto a renovar la faz de la tierra. Oh purísima Virgen María, que en el misterio de la encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo, verdadera Madre de Dios, ruega por nosotros. Oh purísima Virgen María, que estando en oración con los apóstoles en el cenáculo, fuiste inundada por el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y será una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Amén. María, ruega por nosotros. Amén.